toda la información de la NFL.
The rush, gonna be hit, gonna be shot.
En un espacio dedicado a los grandes entusiastas del fútbol americano.
It has never happened in Super Bowl history.
Noticias, análisis, estadísticas y las predicciones para las siguientes semanas. Arranca Cuarto Cuarto, Cuarto Cuarto en W Deportes. Conectamos tu pasión.
Bienvenidos amigos, esta es una emisión más de Cuarto Cuarto a través de W Deportes. Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza y tengo el enorme placer de compartir micrófonos con mis grandes amigos y conocedores de la NFL, mis queridos Eduardo Hernández y Omar Guerrero, un fanático de los Broncos, otro fanático de los Colts, y en este instante yo les doy la palabra para que se presenten y por supuesto les saluden, porque estamos muy emocionados de poder estar nuevamente en esta frecuencia para hablarles más sobre la NFL. Mi querido Lalo, ¿cómo estás?
Bien, querido Fo, todo bien. Omar, un saludo, amigo. Espero que estés muy bien también. Pues muy contento yo por mis Broncos de Denver, que por fin se pudieron quitar esa jetatura ante el equipo de los Kansas City Chiefs. Habían sido 16 partidos en los que había ganado, apabullado el equipo de Kansas City después de 2015. De hecho, el primer juego de esa serie, de ese año, porque juegan dos veces cada año por ser rivales divisionales. El primero en 2015, cuando los Broncos llegan al Super Bowl y lo ganan, fue el que ganó el equipo de los Broncos. De hecho, lo ganó en Kansas City. Y después, al siguiente juego, fue el partido donde Peyton Manning rompe el récord de más yardas lanzadas en la carrera. Me parece que en ese momento era de Brett Favre. Y terminan perdiendo ese juego. Y desde ese momento hasta este fin de semana habían sido puras victorias para Kansas City. Entonces muy contento porque por fin le pudimos ganar a Patrick Mahomes, mi querido Fo.
Y es que además de todo se hace la matemática, fueron 16 derrotas contra Kansas City y apenas una victoria. Entonces hablamos de prácticamente una temporada completa, repartida en años por supuesto, la que estamos viendo que los Denver Broncos no pudieron darle la vuelta en resultados a estos Kansas City Chiefs. Así que felicidades, amigo. Ya se lo escuchan y me alegra muchísimo. Mi querido Guerrero, ¿cómo estás?
Mi querido maestro Fo, qué gusto saludarte. A Lalo también, por supuesto. Felicidades por esa tremenda victoria. Creo que fue de los mejores momentos de la semana, aparte de que se escuchara en el estadio de los Broncos a Taylor Swift como una especie de burla a lo sucedido. Y digo,
Shake it off.
Exactamente, muchachos. Y bueno, digo, yo no digo mucho de mis Colts porque pues estamos metidos en un tobogán bastante complicado, pero muy, muy contento de estar con ustedes para hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol americano.
Completamente de acuerdo, mi querido Omar. Qué situación tan complicada para nuestros equipos, porque la verdad es que por mucho que nos guste decir que nuestros equipos están rindiendo, la verdad es que pues no. Y ustedes saben que desde la perspectiva de los fanáticos de los 49ers, el panorama es muy incierto. Sin embargo, creo que justamente en esta semana ya se hicieron de refuerzos que pueden hacer que las cosas cambien. Y es justamente ese el tema central con el que vamos a abrir esta emisión de Cuarto Cuarto. Y es que se dio el Deadline Day y trajo muchos cambios muy importantes, particularmente en la escuadra de Washington, que abandonó. Dejó prácticamente desierta el área de la presión al mariscal de campo y se deshicieron de dos talentos bien importantes. Montez Sweat, a quien manda por una segunda ronda a los Bears de Chicago. Y por el otro lado, Chase Young, que se va a los 49ers. Llega a los 49ers a cambio de una tercera ronda del próximo draft de la NFL. Y esta situación a mí me parece particularmente interesante porque ya de por sí hay mucho talento en la línea defensiva de los 49ers. ¿Dónde vas a acomodar a Chase Young? No importa, porque además de todo es un talento que lo necesitas ahí y sobre todo va a hacer estragos. Recordemos que fue compañero de Nick Bosa. Entonces, la presencia de Chase Young por un lado y de Nick Bosa por el otro significa para la línea ofensiva de los equipos rivales es a quién cubrimos. Por los dos es una amenaza tremenda. Y además de todo, por el otro lado va a estar también O puede estar Randy Gregory, o puede estar también el refuerzo que llega de los Eagles de Filadelfia. tackle defensivo cuyo nombre en este momento no recuerdo y me puede ayudar Lalo Hernández para recordarlo, pero es una verdadera saturación de talento, porque además de todo también está Arik Armstead. Entonces hablamos que los 49ers van a tener que encontrar la manera de atacar, presionar y sobre todo quitarle tiempo a los mariscales de campo como no habían podido hacerlo en toda esta campaña. Y es ahí donde me gustaría, mi querido Lalo, que entráramos directamente a la materia. ¿Qué pasa en este Deadline Day y qué tal consideras los refuerzos que llegan a los diferentes equipos y cómo dejan mermados a los equipos que los negociaron?
Pues mira, interesante, ¿no? Interesante lo que está sucediendo con el equipo de los 49ers. Pegó duro esa tercera derrota consecutiva ante el equipo de los Cincinnati Bengals, porque ya están empezando a preocuparse, ¿no? Tienen que competir en esa conferencia nacional contra el equipo de los Cowboys, que bueno, ya los vencieron, pero podría ser diferente la historia en postemporada, pero sobre todo fijando bien la vista, bien el blanco en los Philadelphia Eagles, que van bastante, bastante bien. Mencionabas al jugador que habían traído precisamente de Philadelphia, que es Jevon Hargrave, ¿no?
Me parece Jevon Hargrave. Exactamente.
Y pues esa frontal defensiva, a ver, apenas acaban de traer a Randy Gregory, ¿no? Que no hizo mucho con los Broncos de Denver. Esa fue como la primera apuesta, ¿no? Teniendo en cuenta que a pesar de que tienes al jugador defensivo del año pasado, al mejor jugador defensivo del año pasado en Nick Bosa, no le has podido llegar al quarterback. Entonces primero fueron por Hargrave para, pues ahora sí que amarrar esa frontal defensiva. No funcionó, no como ellos esperaban. Vas por Randy Gregory, pero no es el mismo jugador que estaba en Dallas, ni siquiera lo fue en Denver, ¿no? Entonces ahora la apuesta es ir por Chase Young. Entonces vaya, está cargado de talento ese equipo. No van a estar todos al mismo tiempo, no se puede, tienen las mismas posiciones, pero yo creo que Nick Bosa y Chase Young sí van a estar al mismo tiempo junto con Arik Armstead y también con Jevon Hargrave. Esa frontal defensiva va a ser la titular. Y tienes mucha profundidad, porque también está Javon Kinlaw, también está Clelin Ferrell y atrás también está Randy Gregory. Y esa frontal defensiva, vaya, van a tener descanso sobremanera los 49ers y ya no hay ninguna excusa, ninguna circunstancia para no llegarle al mariscal de campo, que era lo que le había dolido al equipo de los 49ers en esas tres derrotas.
Sí, definitivamente el no poder atacar al mariscal de campo, darle tiempo para que encuentre a los blancos, fue una de las razones principales por las que se acumularon esta tercia de derrotas bastante dolorosa para el equipo. Pero lo peor de todo es que no solamente ocurría esta situación, sino que también empezaron a darse otro tipo de situaciones, como la presión a Brock Purdy, que le encontramos otra virtud al mariscal de campo, como la de correr el balón, pero por el otro lado no deja, o sea, no es un Lamar Jackson, no es un Justin Fields que corren 900 yardas y prácticamente sudan una gota de sudor, tal cual valga la redundancia. Sin embargo, creo que la situación en la que en este momento estamos viendo a los 49ers pues apremia, y el haber traído a Chase Young definitivamente los hace un equipo contendiente, y ahora solamente esperar a que Chase Young se mantenga saludable, porque ha padecido de muchas lesiones que le han afectado en los últimos años la presencia en este inicio de su trayectoria profesional, ¿no? ¿No crees, mi querido Omar?
Sí, ojalá que para Chase Young sea la punta de lanza de su carrera, porque yo creo que este podría ser el equipo al que quería llegar, ¿no? O sea, digo, no específicamente los 49ers, sino de la envergadura de un equipo y de la grandeza de un equipo como tienen los de la Bahía. La realidad es que llega a una línea defensiva top de la NFL, y ya mencionaba los nombres, Lalo, ¿no? Chase Young, Arik Armstead, Jevon Hargrave, Nick Bosa, o sea, y todavía en banca tienes a jugadores bien interesantes. Creo que es el momento de que los linieros ofensivos de los equipos rivales comiencen a asustarse un poco, porque va a ser prácticamente una cortina la que tengan en el equipo de San Francisco. Va a ser muy interesante cómo Shanahan pueda pues apuntalar y configurar todo este talento. Va a ser bien interesante, pero yo creo que también a la ofensiva esperarán que vuelvan los lesionados. Eso creo que ese es el mayor problema del equipo de San Francisco, porque les hace una falta impresionante Trent Williams, el caso de Deebo Samuel, que está fuera también por lesión, Christian McCaffrey, que ha estado en idas y venidas, y sobre todo pues el tema de Brock Purdy, que pues poco a poco ha ido enseñando ya algunos mini defectos. No termina por ser el quarterback que hemos visto o que vimos durante la temporada anterior, sin embargo ha cumplido. Y ahí están los resultados para San Francisco, pero ya están metidos en un tema bastante complejo esta temporada, hay que recordarlo. Vencieron a los rivales que tenían que vencer. Contrario a lo que todos pensaban, aplastaron al equipo de Dallas, pero después de ese momento pareciera que pues vino en picada su rendimiento, ¿no? Pierden con Cleveland, pierden con Minnesota, después pierden con Cincinnati, y regresando de su semana de descanso van a tener un juego bien interesante contra Jacksonville, y yo creo que ahí es donde se van a tener que medir los tenis para saber qué es lo que puede suceder en el resto de su temporada.
Pues esperemos que por el bien y la salud mental de cierto productor diagonal conductor sea un buen desempeño. Pero más allá de todo eso, sigamos platicando sobre los movimientos que se dieron, y es que justamente ya que estamos hablando de los cambios que se dieron en el equipo de Washington, a mí me llama mucho la atención que por una segunda ronda negocian a uno de sus jugadores defensivos estelares, y al cual yo apoyo, y no solamente apoyo, admiro muchísimo el trabajo que ha hecho presionando a los mariscales de campo y frenando la corrida. Montez Sweat, un jugador verdaderamente talentoso, fuerte, difícil de pasar, difícil de contener, y que terminó cambiando de equipo, pero para irse a los Bears. Y la verdad es que no sé si eso sea lo mejor para Montez Sweat, pero definitivamente para los Bears se hicieron un talentazo que definitivamente debía llegar para poder cambiar un poquito el esquema que ha padecido tanto el equipo de Chicago. No sé qué piensas tú en ese sentido, mi querido Lalo. ¿Tú crees que, más allá de que si fue el mejor destino o no, porque me queda claro que esa es una situación que vamos a evaluar con el tiempo, pero tú crees que el equipo de Washington hizo bien al negociar a sus talentos defensivos de línea tan rápido, abandonar por completo este tipo de talentos tan significativos?
Yo no lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho, sobre todo teniendo en cuenta que no tienes que pagarle realmente en los próximos años a un quarterback estelar ahí en Washington. Yo creo que podías haber invertido en tus jugadores defensivos, a armar un trabuco defensiva, porque lo podía hacer el equipo de Washington teniendo a estos frontales defensivos. Hay muchos equipos que se pasan años buscando talentos como Chase Young, que sí, hay que decirlo, también ha sufrido de muchas lesiones, eso no le ayuda, pero el caso también de Montez Sweat, ¿no? Que había sido constante, que él no había sufrido tanto el tema de las lesiones. Yo, sinceramente, no lo hubiera hecho. Me parece que le beneficia mucho este trade más al equipo de los Bears que lo que le va a favorecer al equipo de Washington, ¿no? Habrá que ver qué es lo que toman con esa segunda ronda, pero me parece que por lo menos al equipo de los Bears le va a ayudar a fortalecer esa frontal defensiva, ese front seven que tienen allí en Chicago. Me parece que es algo que puede aprovechar bastante bien el coach Matt Eberflus, porque él es de corte defensivo. Entonces, también desde esa lógica, me parece que él está apostando por hacer una defensiva física que pueda dominar los partidos ante la poca productividad que tienes ofensivamente hablando, y sobre todo cuando está Justin Fields lesionado en el terreno de juego, ¿no? Porque ya habías hecho algunos splash, ¿no? Ofensivamente hablando, trayendo a DJ Moore, trayendo por supuesto también a Claypool, que no había funcionado tanto el segundo, pero DJ Moore me parece que cuando esté sano Justin Fields va a ser una vez más esa arma vertical que sabemos que puede ser. Ahora toca del otro lado, tratar de fortalecer esa frontal defensiva. De un lado está Yannick Ngakoue, del otro lado va a estar Montez Sweat. Y también por el centro ahí estará Andrew Billings y Justin Jones. Los linebackers me gustan mucho, acaban de traer a TJ Edwards de Filadelfia y a Tremaine Edmonds de Buffalo. Hay que fortalecer también esa secundaria defensiva porque han tenido lesiones, ¿no? Jaquan Brisker y también Eddie Jackson están lesionados. Entonces hay que empezar también por ahí, por la secundaria defensiva, pero lo principal, que es la frontal, me parece que están haciendo un buen trabajo hasta el momento, y pues a ver si les sale la apuesta, ¿no? Es un coach defensivo, apuesta por la defensiva.
Sí, completamente de acuerdo. Creo que aquí este equipo de los Bears va a tener... Es que tiene un equipo muy contendiente. La verdad es que a mí me parece que tiene una cuestión de coacheo bastante complicada por atender, y es ahí donde sé que los Bears no están terminando por convencer. Ofensivamente creo que es un equipo que se ha convertido, y digo, amén de este Día de Muertos, se han convertido en un poquito en un cementerio de talentos, y la verdad es que no le creo tanto a la postura que tiene Matt Eberflus. No me parece un buen head coach, pero veamos qué es lo que nos depara la segunda mitad de la campaña, porque la segunda mitad de la campaña siempre nos trae sorpresas, y creo que en ese sentido cualquier persona que se precie de valorar lo que ve en la NFL, pues simplemente lo último que sabe es cómo va a darse el futuro de la misma liga. Así que creo que en una de esas los Bears nos pueden sorprender a todos. No lo sé, mi querido Omar, tú puedes diferir en esta situación o puedes contrariarme, porque digo, yo estoy hablando un poquito al aire.
No sé si sorprender al 100%, pero creo que pueden ser un equipo que empiece a competir. Estamos hablando de que los Bears tienen récord de 2-6. Sin embargo, pues tienen juegos, al menos dos juegos, digamos, asequibles contra Nueva Orleans y contra Carolina, donde podrían sacar rédito de sus nuevas piezas. Porque hay que recordar, tienen un muy buen receptor, como es DJ Moore. Tienen a un Justin Fields que va a poder ir a recuperar conforme pasen las semanas, y lo que están ganando con Monte Sweet es un tipo que tiene efecto inmediato en sus equipos. Cuando fue seleccionado en primera ronda en el 2019, pues en cuanto se integró a Washington fue de efecto inmediato, fue productivo, y es un tipo que, aunado a eso, ya como lo decía Lalo, pues también se lesiona poco. Es un tipo que se perdió desde 2019 7 juegos cuando se le fracturaron la mandíbula en 2021, y después un juego más por COVID, otros dos cuando tuvo situaciones familiares, y después de eso en 4 temporadas no se ha perdido, en sus otras 4 temporadas no se ha perdido los juegos. Yo creo que ganas pues un jugador saludable, un jugador sólido con juventud y que te puede producir muy buenas cosas. Creo que en ese sentido los Washington Commanders pues hicieron un desastre. No sé qué estén planeando en sus temporadas, porque justo lo decía Lalo, pues podían gastar en darle buenos contratos a Chase Young y al mismo Monte Sweet. Y yo creo que esto al equipo de Chicago le puede venir bastante bien. A la ofensiva todavía tienen que seguir construyendo mucho, creo que eso es lo que les puede doler, pero teniendo una buena defensiva puedes comenzar a construir la otra parte, el otro lado del balón.
Pues veamos qué tal viene la temporada para ambas franquicias, porque creo que la verdad, seamos muy honestos, amigos, la verdad, las dos tienen un enorme signo de interrogación, así que vemos hacia dónde va. Y otra cosa que quisiera comentar ya dentro de estos movimientos del Deadline Day, me parece que hay que aplaudir lo que está haciendo el equipo de Seattle, porque no solamente esta semana se hicieron de un nuevo talento bastante destacado proveniente de los Gigantes de Nueva York, sino que además de todo son los nuevos líderes de la División Oeste de la Conferencia Nacional. Y creo que los Seattle Seahawks, sin hacer muchísimo ruido, sin hacer las cosas con bombo y platillo de la mano, están haciendo que su equipo no solamente sea contendiente, sino que además de todo sea uno de los más serios aspirantes para lograr de entrada el campeonato divisional. Pero además de todo, suena como que pueden hacerse de esta posición de el caballo negro de la misma conferencia. No sé qué piensas ahí tú, mi querido Lalo. ¿Qué tanto puede ayudar la llegada de Leonard Williams, el exjugador de los Gigantes de Nueva York, para fortalecer esta aspiración que vemos nosotros en el equipo de los Seattle Seahawks?
Vaya, de por sí ya es una muy buena defensiva la de Seattle, me parece. Con esta adición de Leonard Williams, que es un tremendo frontal defensivo proveniente del equipo de los Giants, me parece que esto solamente se va a enfatizar aún más. Una gran, gran defensiva. Está en el puesto 11 de las mejores defensivas en cuanto a puntos permitidos. Y en cuanto a yardas permitidas, es la octava mejor. O sea, este frontal defensivo solamente va a abonar más a eso, pero sí les cuesta un poquito más de trabajo el tema de la defensiva aérea. Es donde le duele un poquito más al equipo de Seattle en ese tema de capturas, ¿no? Es el equipo número 22 en cuanto a yardas permitidas en la NFL por la vía aérea. Entonces, ahí va a ayudar mucho Leonard Williams porque va a presionar aún más a los quarterbacks rivales. Y también con la llegada, una vez más, de Frank Clark, que también yo creo que responde a esta misma necesidad de los Seattle Seahawks de igual meterle más presión a los quarterbacks. Algo muy parecido a lo que está sucediendo con la defensiva de San Francisco, que tienen muy buenos nombres, pero han batallado para llegarle al mariscal de campo contrario. También por esa situación llega Leonard Williams a esta franquicia de Seattle. Entonces, pues, hay que esperar. Me parece que el equipo de Seattle está teniendo una gran campaña. Ya está en el número uno de su división, encima de los 49ers en el oeste de la conferencia nacional. Me parece que solamente por detrás de Filadelfia y Detroit. Están sembrados en el tercer lugar de la conferencia nacional. Así que están haciendo muy bien las cosas los pupilos de Pete Carroll.
Sí, definitivamente, y es digno de reconocer, aunque la verdad es que no soy el más feliz por esta situación, pero hay que aplaudir que ha hecho tan buen trabajo Pete Carroll. Nada más para cerrar este tema del Deadline Day, recordar que la semana pasada Kirk Cousins sufre una lesión importantísima que lo aparta del emparrillado mínimo por un año, y eso provoca que los Minnesota Vikings se muevan y se hagan de los servicios de quien fuera el mariscal de campo de los Arizona Cardinals, Joshua Dobbs. Mi querido Omar, ¿tú qué piensas que puede aportar Joshua Dobbs en este equipo? Que si no llega Dobbs, o si no llega a marcar el cambio, pues puede dar por perdida la temporada.
Yo creo que puede aportar más de lo que muchos creemos, ¿eh? O sea, ya lo mencionamos en algún momento, ¿no? Este equipo de Arizona compitió contra equipos bastante buenos y Joshua Dobbs los tuvo en la pelea, con armas quizá menos interesantes que las que puede tener en el equipo de los Vikingos de Minnesota. Estamos hablando de que en Minnesota va a tener a un Alexander Mattison, a un Jordan Addison, cuando se recupere va a tener a Justin Jefferson y a TJ Hockenson. Muchos son para muchos, para un quarterback que creo que les va a hacer o a facilitar un poco más la vida de lo que lo puede hacer Jaren Hall, que es el suplente de Kirk Cousins. Estamos hablando de que también el segundo quarterback, que era Nick Mullens, está también en la lista de lesionados. Así que de momento Jaren Hall será el titular. Joshua Dobbs pues tendrá un rol, digamos, de apoyo durante el siguiente juego que tendrá los Vikings contra los Falcons, y la realidad es que yo lo veo bastante bien el cambio. Creo que pues van a taponear la herida, esperemos que digamos pause el sangrado de lo que podría venir con los Minnesota Vikings, porque pues es una realidad, si Kirk Cousins era pues tu arma fundamental, hoy en día traes un quarterback que sabe hacer las cosas, que te entrega garantías, que es cumplidor, que no te va a llevar más allá. Seguramente les va a hacer falta para llegar a la postemporada, pero que te puede hacer competir en ciertos momentos de la temporada con una ofensiva de este calibre.
Pues me parece una situación bastante, un análisis muy corto pero bastante concreto el que acabas de dar, mi querido Omar, muy efectivo también. Y con esto yo quisiera aprovechar para dar la pausa para el siguiente bloque, pero antes de eso vamos a escuchar lo que nos comenta nuestro compañero David Blanco, quien desde Europa nos reporta cómo se viene estando el plan para el encuentro, que además de todo es un juegazo el que vamos a presenciar desde Alemania. En Frankfurt van a enfrentarse los Chiefs contra los Dolphins, entonces este va a ser un juegazazo, y yo creo que, pronósticos aparte, va a tenernos a todos al filo del asiento, sí, al filo del asiento, aunque sean las 8 de la mañana. En fin, compañeros, vamos a una pausa y regresamos aquí a Cuarto Cuarto a través de W Deportes. Escuchen la cápsula de David Blanco.
En W Deportes, conectamos tu pasión con la NFL. En Cuarto Cuarto.
Hola, hola amigos de Cuarto Cuarto. Saludos a todos los oyentes de W Radio de nuevo. Aquí soy David Blanco, desde aquí, desde Madrid. Les voy a hablar de la NFL. Y esta semana tenemos de nuevo NFL aquí en Europa, en Alemania, en Frankfurt, en la capital financiera, en el que se van a enfrentar un auténtico partidazo, los Miami Dolphins de Tua frente a los actuales campeones, ni más ni menos que a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes. El partido, como he dicho, se conjugará en el Deutsche Bank Park de Frankfurt y será a las 3:30 horario europeo, 8:30 de la mañana horario de la Ciudad de México, así que habrá que madrugar allí para ver este partido, un auténtico partidazo de dos equipos que están liderando las clasificaciones en la NFL. Venimos con un cara y cruz, venimos con los Miami Dolphins que ganaron en la última semana y venimos con el descalabro de los Kansas City Chiefs la pasada semana ante los Denver Broncos, aunque claro, hay que decir que Patrick Mahomes estaba enfermo, igual no tenía que haber jugado. Esperemos que para el partido este domingo pueda estar bien y podamos disfrutar aquí de un auténtico partidazo. La verdad que la expectación es muy grande en Alemania por ver a el mejor jugador actualmente de la NFL, a Patrick Mahomes, frente a un auténtico equipazo, un equipo en forma, uno de los mejores ataques de la liga. La verdad que en mi punto de vista va a ser un partido muy interesante, podemos ver un partido bonito de muchos puntos si las cosas salen bien, y la verdad que la afición alemana va a poder disfrutar de este partido de una forma pues única, así que con muchísimas ganas. La semana que viene hablaremos un poquito del resumen de lo que ha ocurrido y veremos un poquito el resultado que ha tenido y las repercusiones que han tenido, así que con esto aquí os dejo. David Blanco desde American Screen Sports, desde Madrid, un saludo a todos los oyentes de W Radio. Hasta luego.
Regresamos al emparrillado en Cuarto Cuarto, el programa de la NFL de W Deportes. Conectamos tu pasión.
Regresamos a los micrófonos de Cuarto Cuarto y mi querido Omar Guerrero, antes de empezar ya con el contenido que tenemos para esta segunda mitad, me encantaría pedirte que por favor nos dieras los medios de comunicación que tiene la gente para poder escribirte o comunicarse contigo.
Gracias a mi querido Fo, pues estamos en X o Twitter, como le quieran llamar, como @omar_guerrero14, en Instagram como @omar_elias14, ahí nos pueden encontrar, pues para también contenido de fútbol americano, y pues justo que también sigan a nuestras redes sociales del programa, ¿no?
Sí, y por supuesto, estas les vamos a dar justamente en X o en Twitter, lo pueden buscar como Cuarto con letra 4TO, y pueden encontrarnos exactamente al revés, pero en Instagram 4TO, Cuarto con letra para cualquier tipo de comunicación. Y también recordarles que nuestro compañero Eduardo Hernández, quien tuvo que partir para esta segunda mitad, tiene una red social vía Twitter o X, que es Eduardo H. Vision. A mí me pueden encontrar en Twitter, TikTok y por supuesto Instagram como @rodrigo_fdelag. Así que dicho esto, vamos con el contenido de la siguiente mitad, y es que hay un equipo que nos llama muchísimo la atención porque después de que cerrara el día de los cambios en NFL, decidieron cortar relación con dos de las cabezas importantísimas dentro del equipo, su general manager y su head coach. Hablamos del equipo de los Raiders, que además de todo decidieron pues simplemente cortar lazos con Josh McDaniels, que ha tenido una terrible gestión como head coach, lo cual pues la verdad nos apena, nos da tristeza, pero es un jugador, es un hombre que además de todo esperábamos que hiciera las cosas increíblemente bien como head coach después de los años y años de experiencia que tuvo con como asistente de Bill Belichick en los Patriots, como la cabeza de esa mentalidad ofensiva que distinguió los años de Tom Brady, pero no terminó por cuadrar, no terminó de funcionar, y pese a contar con Jimmy G, pese a contar con Davante Adams, a Josh Jacobs y demás jugadores que caracterizaron a la franquicia de los Raiders, decidieron terminar la relación laboral y se les acabó la, pues vamos a decir, la cabeza que probablemente traía estos cambios tan complicados en la escuadra de Las Vegas. Mi querido Omar, ¿qué es lo que piensas que pueda pasar con este equipo de ahora del desierto con lo que queda de la temporada?
Pues yo creo que los Raiders pues prácticamente con esto entregan la temporada, tienen marca de 3-5. Después de esto va a ser complicado que logren sobreponerse, sobre todo porque empieza a haber un movedero de todas las piezas, sobre todo a nivel administrativo. Cambian a, bueno, despiden a George McDaniels, también a su gerente general, a Dave Ziegler. 2 años donde no hubo, pues prácticamente, gloria, hubo más pena que gloria, efectivamente, y pues hubo momentos bien sombríos para el equipo de los Raiders. Perdieron la ventaja más amplia en la historia de la franquicia cuando perdieron la semana 2 con los Arizona Cardinals. En su momento cayeron contra los Colts, que tenían a Jeff Saturday como entrenador interino. En su momento, cuando el año pasado jugaron contra los Rams, perdieron una ventaja de 2 dígitos con el Baker Mayfield. El coach McDaniels llevaba 9 ganados y 16 perdidos con los Raiders. Esta temporada estaba 3-5 y aún así me parece que dejaban muchas dudas. No fueron un equipo que con la mentalidad ofensiva que ya mencionabas, mi querido Fo, pues tuviera las armas suficientes. Estamos hablando de que McDaniels conocía a Jimmy Garoppolo y jamás lo llevó a un buen nivel, jamás le pudo dar protección, y en la mancuerna con el caso de Devante Adams, pues jamás pudieron ponerse de acuerdo, jamás existió química entre ellos, no llegaban los pases, y por supuesto la imagen de Devante Adams azotando su casco de frustración, pues es justo el reflejo de todo lo que es la franquicia de los Raiders. Creo que para ellos viene un serio replanteamiento de todo lo que es la franquicia, de todo lo que representa, porque para los aficionados de los Raiders creo que merecen muchísimo más los aficionados a este equipo. Vamos a ver qué es lo que viene para ellos, porque ahora también se anuncia que Aidan O'Connell será el mariscal de campo titular en lugar de Jimmy Garoppolo. Ya no le dan la confianza al número 10, que yo creo que pues sobre todo deberías fincar tus esperanzas en al menos un quarterback con experiencia. Yo sé que no ha dado la mejor temporada y no te va a dar mucho más, pero al menos te cumple las situaciones correctas en el equipo. Yo creo que obedece más a la crisis que está viviendo, porque tampoco pudieron conseguir alguna buena selección por Hunter Renfrow. Se quedaron todavía con el mismo Devante Adams, que se decía mucho que podría salir en cambio también. No tienen un equipo al 100% que pueda competir, sobre todo ofensivamente hablando, tienen muchos huecos. A la defensiva puede que tengan armas interesantes, como es el caso de Max Crosby, que es uno de los mejores defensivos de la liga, pero también tienen muchas lesiones. Entonces creo que para el equipo de los Raiders vienen meses muy complicados, y yo creo que esta temporada pues ya puede irse dando por despedido.
Sí, completamente de acuerdo. Y es que además de todo, además de la salida de Josh McDaniels, además de su general manager, que era Dave Ziegler, también decidieron deshacerse de Mick Lombardi, quien era su coordinador ofensivo. Y esta situación pues simplemente deja prácticamente acéfala a la franquicia que juegue en Las Vegas. Y pues vienen viene una época bastante complicada para el equipo de los Raiders. Y creo que pues vamos a ver cómo se pueden dar las cosas en un tiempo futuro. Yo creo que es un equipo que tenía muchísima promesa, que tiene mucho talento, y que poco a poco se ha notado cómo los Raiders han tenido situaciones bastante atípicas, desde el caso de Henry Ruggs hasta el más reciente de Chandler Jones. Yo creo que los Raiders están verdaderamente mermados emocionalmente. No creo que sea un equipo que pueda darle la vuelta a la situación. Yo creo que Jimmy G, como tú bien dijiste, no es un mariscal de campo malo, pero tal vez no tenga la facultad para guiar una franquicia a un título de Super Bowl. Y lo que creo, lo más importante, es que este equipo, contando con tanto talento, sigue sin complacer del todo a sus jugadores, porque cuando se dio la oportunidad de negociación por Devante Adams, la respuesta de los Raiders fue not a chance in hell, que quiere decir como no hay una, vamos a decirlo bonito, no hay una maldita oportunidad de que se dé ese cambio. Eso quiere decir que le podían ofrecer primera ronda, casi casi en la primera del draft, y aún así no iban a negociar a un jugador de esa categoría. Y por el otro lado es ver que defensivamente, pues sí tienes a Max Crosby y tienes mucho talento, pero sigue sin ser una franquicia que termine por mostrarse más allá de ciertas cabezas que despuntan por la capacidad de su juego. No se les ve la posibilidad de darle la vuelta a esta situación en la que actualmente se demuestran como uno de los equipos pues más desconfiables que hay en la NFL. No sé si concuerdas, pero yo creo que lo que vienen para los años venideros en Las Vegas, valga la redundancia, es bastante turbio.
Sí, me parece que en el vestuario va a afectar muchísimo. Es frustrante lo que sucedió después de la derrota con los Lions, y creo que al final es el reflejo de varias decisiones equivocadas. Creo que hoy en día tendrán que pensar mucho quién será el líder de este proyecto como head coach. Se hablan de varias opciones, pero de momento Rick Bisaccia es el entrenador interino, es el coach de linebackers por parte de los
Antonio
Raiders.
Antonio Pierce es el head coach.
Antonio Pierce, cierto.
Y es general manager, va a ser Champ Kelly, entonces vamos a ver qué tal se da.
Exactamente, Antonio Pierce es el nuevo entrenador interino, y pues veamos qué es lo que pueden lograr. Digo, yo creo que esta temporada ya se la van a jugar así, de esta manera. No creo que nombren ya a un entrenador, estamos prácticamente a la mitad, y pues dudo que puedan hacer mucho en una división donde pues evidentemente están los Kansas City Chiefs, los Chargers, que siempre están compitiendo, y los Broncos, que poco a poco van cimentando su proyecto. Hoy en día creo que lo más importante para Las Vegas va a ser plantear lo que viene en el futuro para la siguiente temporada, y así establecer las bases de un equipo que pueda competir ahora, porque recordémoslo, no hace mucho tenían un quarterback que tenía buen futuro, buenos años por delante, como era el caso de Derek Carr, y prescindieron de él, decidieron cambiarlo a Nueva Orleans. Y después también tuvieron problemas con el caso de Josh Jacobs. Es una franquicia que año con año está metida en dimes y diretes, en lugar de poner lo que debe de poner en el terreno de juego.
Sí, completamente de acuerdo, mi querido Omar Guerrero. Y pues recordamos también que este año tuvieron como primera selección del draft a un hombre como Tyree Wilson, y Tyree Wilson se ha quedado un poquito corto porque el equipo pues tiene muchísimos, muchísimos problemas por atender. Pero ya que estamos mencionando el tema de los novatos, ¿por qué no dejamos que nuestro compañero Gonzalo De Buen nos pueda contar cómo fue la semana de los rookies en la NFL? Porque además de todo, tuvimos un debut verdaderamente de ensueño en el equipo de Tennessee, pero eso lo va a comentar en este momento Gonzalo De Buen. Regresamos a Cuarto Cuarto.
Todo sobre la NFL en Cuarto Cuarto por W Deportes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta sección de Rookies de la Semana, donde vamos a destacar el papel de los mejores novatos de esta semana 8 en la NFL, donde tuvimos también grandes actuaciones de algunos novatos. Y vamos a empezar primero por las menciones honoríficas. Y la primera mención honorífica que tenemos es de un novato un poco diferente. Es un jugador que tiene 28 años, así que un rookie de una edad un poco más alta de la normal. Es además un rookie que empezó jugando fútbol soccer en Notre Dame en su carrera colegial. Después jugó fútbol en la MLS en el Toronto FC, después cambió de club. Luego llegó a la USFL como pateador con los Stallions, donde jugó dos temporadas, hasta que finalmente llega esta temporada a la NFL con los Dallas Cowboys. Estamos hablando de Brandon Aubrey, el pateador de los Cowboys, quien esta semana tuvo un buen fin de semana y donde conectó un gol de campo de 58 yardas, bastante complicado. Pero bueno, hablando de él, en general lo que ha hecho esta temporada, tiene 18 patadas consecutivas logradas. Es el récord de un pateador en patadas consecutivas logradas para empezar su carrera. Así que un muy buen papel que está haciendo Brandon Aubrey con los Dallas Cowboys. Y bueno, tenemos que hablar también de todo tipo de novatos. No nos podemos quedar siempre con ofensivos y defensivos nada más. También hay que hablar de los equipos especiales. Y bueno, Brandon Aubrey destacando esta semana y en general esta temporada. Vamos a pasar ya con la siguiente mención honorífica. Y es nada más y nada menos que Sam Laporta, el ala cerrada de los Detroit Lions, que esta semana tuvo 8 recepciones para 57 yardas y un touchdown. Un touchdown además vital en la victoria de los Lions ante los Raiders. Y bueno, más adelante tenemos otro jugador de los Lions, pero ya en el top 3. Vamos a pasar con la siguiente mención honorífica, otro ala cerrada, en este caso es Dalton Kincaid, el ala cerrada novato de los Buffalo Bills, que tuvo 5 recepciones, 65 yardas y un touchdown. Y que bueno, se había tardado un poco en anotar su primer touchdown durante la temporada, pero ya lo está logrando, ¿no? Y ya está empezando a destacar este novato de los Buffalo Bills, que además pues, fue seleccionado alto en el draft. Pero bueno, ya empezando a destacar y hacer lo que se espera de él. Otra mención honorífica que traemos esta semana es nada más y nada menos que Jordan Addison, el receptor novato de los Vikings, que ante la ausencia de Justin Jefferson ha dado un paso adelante. Nada más y nada menos esta semana tuvo 7 recepciones, 82 yardas y un touchdown. Ha sido una pieza vital en la ausencia de Justin Jefferson y pues bueno, cada semana está jugando mejor. Los Vikings tienen una gran pareja de receptores para cuando regresen Justin Jefferson. Así que gran partido Jordan Addison, el novato de la Universidad del Sur de California. Y bueno, vamos a entrar ya con el top 3 de esta semana. En el lugar número 3 tenemos nada más y nada menos que al quarterback de las Panteras de Carolina, Bryce Young, el primer pick del draft, que tuvo 22 pases de 31 completos para 235 yardas y un touchdown. Y bueno, guía a las Panteras a su primera victoria en la temporada, su primera victoria como profesional. Un buen papel de Bryce Young, ganándole además en un enfrentamiento directo a otro quarterback novato como CJ Stroud, que lo había estado haciendo bastante bien. Sin embargo, esta semana no tuvo su mejor partido. Vámonos con la posición número 2, que es nada más y nada menos que Jahmyr Gibbs, el corredor seleccionado en primera ronda por los Detroit Lions con sus múltiples picks de primera ronda y que salió de la Universidad de Alabama. Y bueno, tuvo un gran partido Jahmyr Gibbs, fue una pieza vital para la victoria de los Lions. Tuvo 152 yardas por tierra en 26 intentos, un touchdown y bueno, además 37 yardas en 5 recepciones. Así que 189 yardas totales con un touchdown para Jahmyr Gibbs en un partido en el que nos demostró esa velocidad y esa elusividad que lo hicieron un pick de primera ronda. A veces un poco para sorpresa a algunos, pero bueno, demostrando esas habilidades que lo hicieron un pick de primera ronda y que lo hacían uno de los mejores quarterbacks de este draft, al menos como prospecto. Pero bueno, ya lo demostrándolo, no solo que fue muy bueno como prospecto, sino también que será muy bueno como profesional. Y vámonos ya con el número uno de esta semana, nada más y nada menos que el quarterback novato de los Tennessee Titans, que por cierto jugaron esta semana con el uniforme de los Houston Oilers, se vio muy bonito. Pero bueno, hablando de Will Levis, el quarterback de la Universidad de Kentucky, que seleccionan en el draft los Tennessee Titans, y tuvo nada más y nada menos que 19 de 29 pases completos para 238 yardas y 4 pases de touchdowns. Gran debut el de Will Levis ante la lesión de Ryan Tannehill. Y bueno, que posiblemente que con este partido, si sigue teniendo acciones así, le haya ya quitado, le quite la titularidad a Ryan Tannehill, ¿no? Pero gran partido de Will Levis, donde nos enseñó justamente ese brazo muy potente que tiene, encontrando en pases largos de touchdown a DeAndre Hopkins. Y bueno, además, por supuesto, también algunos pases, no solo demostrando la potencia de brazo, sino también el toque para ponerle a ese balón y que llegue al receptor mientras está corriendo. Así que un gran partido de Will Levis, grandes actuaciones de los novatos en esta semana 8 y ya veremos lo que nos depara esta semana 9.
Regresamos a Cuarto Cuarto, mi querido Omar Guerrero, y ya prácticamente para cerrar, bueno, primero que nada, ¿cuál es el novato que más te llenó el ojo en esta semana 8 del NFL?
Híjole, yo creo que el caso de el novato por parte del equipo de los Vikings, Addison, sigue haciendo muy bien las cosas, sigue despuntando en el equipo y sobre todo llenando los zapatos de alguien muy difícil, como es el caso de Justin Jefferson. Creo que se está llevando las palmas de aquel lado, porque es un tipo que carga muy bien con su ofensiva, que sabe desmarcarse muy bien de sus receptores y que sobre todo pues tiene la madurez suficiente, apenas el sueño de novato, para poder dar la campanada y adueñarse de una posición.
Híjole, yo tendría que decirte que me quedo con el trabajo espectacular que hizo Will Levis, como lo comentamos la semana pasada aquí en Cuarto Cuarto, pero yo me quedo con el gran trabajo que hizo, porque hacía muchísimo tiempo que no veíamos un mariscal de campo que hiciera las cosas con tal determinación en Tennessee, y creo que lo que hizo Will Levis es verdaderamente digno de destacar, de aplaudir, de reconocer, y creo que si mantiene ese paso, los Tennessee Titans ya van a tener un mariscal confiable para sus años próximos. Entonces yo creo que este jugador se puede mantener, pero vamos a ver cómo vienen los siguientes partidos y vamos a ver si logra llenar el ancho de lo que la posición demanda dentro de la liga profesional. Mi querido Omar, brevemente y nada más para darle un carpetazo a la sección de los novatos, recordar que Jackson Smith y Jigba de los Seahawks, así como Zach Charbonnet, ya empiezan a tomar un rol un poquito más importante dentro del equipo, y creo que poco a poco se van a convertir en estos grandes jugadores que necesita el equipo de Seattle.
Sí, justo, me parece que también el caso de los novatos de Seattle lo están haciendo muy bien. El caso de Smith y Jigba, no porque lo tengan uno de mis fantasies, sino creo que está haciendo un trabajo espectacular. Es un tipo que está siendo constante, que está siendo pues consistente en todas sus actuaciones, y a pesar de que no es de los estelares del equipo, se está ganando un rol protagónico dentro de esta ofensiva que es muy muy explosiva y que justamente está llena de variantes. Ahí está Tyler Lockett, DK Metcalf, y justo para ganar protagonismo con estos dos jugadores lo está haciendo bastante bien, y creo que merece una mención justo el tema de Will Levis, porque 4 pases de anotación en un solo juego para un novato, creo que está haciéndolo bastante bien y podría ser el inicio del fin de la era de Ryan Tannehill con los Titans.
Pues vamos a ver, digo, creo que todavía es muy muy prematuro, es solamente un gran partido el que tuvo Will Levis, pero vamos a ver cómo les va, porque justamente el día de hoy por la noche se van a enfrentar ni más ni menos que al equipo de los Acereros de Pittsburgh, que el equipo de Pittsburgh poco a poco demuestra que sigue siendo este trabuco de todos los años, un equipo hasta cierto punto gitano, porque pues desde que ya no tienen el prime de Ben Roethlisberger, ya no es un equipo que temporada tras temporada supiéramos que era un participante obligado de los playoffs. Pero ahorita yo creo que lo que puede estar haciendo Will Levis contra Pittsburgh va a ser bastante más limitado, porque la defensiva es mucho más sólida, mucho más completa y está mucho más equilibrada en todos los niveles que significa la defensiva, tanto en linebackers, por supuesto, la pesadilla de todo mariscal de campo llamada TJ Watt, y la profunda, que además de todo tiene muchísimas armas para cubrir por donde sea. Entonces yo creo que este inicio de la semana 9 en la NFL va a ser bastante complicada, especialmente para Will Levis.
Interesante, porque justo va a tener una defensiva que lo presione y que lo esté acosando prácticamente jugada a jugada. El equipo de los Titans viene de ganarle 28-23 a los Atlanta Falcons, y en el caso de los Steelers pues perdieron en su último juego contra los Jacksonville Jaguars 20-10. Hay que recalcar, Kenny Pickett podrá iniciar el encuentro, se cuestionaba mucho de eso, sobre todo porque pues durante la semana se estuvo hablando de que igual y no se recuperaba al final. Va a terminar jugando, 5 pases de anotación, 4 intercepciones y 1,330 yardas para Kenny Pickett. El caso de Will Levis, que se especula que también será el que inicie el juego para los Tennessee Titans. Y como siempre, ya sabemos que tienen armas muy buenas los dos equipos. Por el lado del terrestre está Derrick Henry, ahí está del lado de los Steelers Najee Harris, y 2 muy buenos receptores, uno muy veterano y otro muy joven. El caso de Andre Hopkins y George Pickens de cada lado nos van a regalar un espectáculo bien interesante. Los Titans que vienen con récord de 3-4, y los Pittsburgh Steelers que tienen récord de 4-3, y que pues justo nos vienen regalando una temporada donde puede que sí, pero puede que no, puede que compitan, pero quién sabe, y obviamente en el momento en el que se vio que salió Kenny Pickett del terreno de juego y que estuvo Mitch Trubisky, pues ahí fue donde cambió toda la situación. Creo que en gran medida las esperanzas ofensivas de los Steelers están en que Kenny Pickett se mantenga sano, y afortunadamente para los aficionados de los Steelers va a estar en el terreno de juego esta noche, en juego que por supuesto tendremos por W Deportes el 730 de AM.
Tú lo has dicho, mi querido Omar Guerrero, y además de todo reconocer por supuesto el gran trabajo que hizo este extraordinario receptor que es de DeAndre Hopkins al lado de Will Levis. Creo que encontró la mancuerna que necesitaba y de repente lo ningunearon, hasta sacó un video ahí en Instagram de cómo lo habían ninguneado en la liga y de repente pum, se destapa con tres anotaciones. Mi querido Omar Guerrero, es momento de despedir cuarto cuarto en esta ocasión, pero no sin antes agradecerte por estar conmigo en este micrófono y sobre todo invitarte a que nos acompañes la siguiente semana, como es más que digno todas las semanas contar con tu talento al micrófono.
No, hombre, muchísimas gracias, mi querido Maestro Fo. Por acá nos estamos escuchando la siguiente semana. Feliz Día de Muertos para todos aquí en nuestro país, y pues nos estamos escuchando. No olviden escuchar el de Thursday Night, el Titans contra Steelers, y nosotros regresamos la semana que viene.
Así es, y recordarles que pueden encontrar el contenido de este programa y de las demás emisiones en nuestro canal de Spotify, así que ustedes nada más tienen que buscar Cuarto Cuarto y ahí van a encontrar todo el contenido que nosotros preparamos, así como el de la emisión del sábado, que van a poder escuchar aquí a través de esta frecuencia, el 730 de AM. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde. Nosotros nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.
Llegamos al final de Cuarto Cuarto, pero regresamos el próximo jueves a partir de las 3 de la tarde. Cuarto Cuarto, el programa de W Deportes dedicado a la NFL. En W, conectamos tu pasión.